RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América de Radio Exterior de España, un programa en el que repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará hasta la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que ha finalizado con el respaldo a México y el rechazo a Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito. También hablaremos de El Salvador, Panamá o Estados Unidos. Y a continuación charlaremos con el escritor argentino Eduardo Álvarez Tuñón sobre su obra El tropiezo del tiempo, un libro de relatos basados en la vida real que aborda diferentes temas en unos momentos. Estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy desde la edición y la presentación, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Y comenzamos hablando, como les decía, de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, celebrada este martes. Aunque no han trascendido muchos detalles porque se celebró de manera virtual, pero ha finalizado con el respaldo a México y el rechazo a Ecuador. El presidente López Obrador ha pedido al resto de mandatarios que se sumen a su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia.
Sí, esta cumbre fue convocada para tratar el asalto a la embajada de México en Quito el pasado día 5, cuando fuerzas de seguridad sacaron al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Debido al hermetismo que ha habido alrededor de la reunión, no se sabe cuántos presidentes y delegados participaron, aunque entre los asistentes sí se han confirmado los de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Santiago Barnuevo tiene los detalles.
Algunos de los presidentes que forman esa comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe para hablar de las consecuencias de ese asalto a la embajada de México en Ecuador, un hecho inédito en la historia de los países de la región y que se ha llevado pues una condena casi unánime de esos estados. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, hablaba en una televisión australiana, insistía en que él no tiene nada por lo que arrepentirse.
He had a sentence and he had to be in jail. And that's what our justice department thought, and also.
Él tiene a una sentencia y tiene que estar en la cárcel. No podíamos evitar que se escapara, añadía Noboa antes de insistir en que tiene cero remordimientos. Y ante la pregunta de cómo va a intentar encauzar esta crisis, Noboa prometía invitar a comer a su homólogo mexicano.
I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together.
Con un ceviche o con tacos cuando esté listo, aseguraba el presidente ecuatoriano, una idea que ya recibía respuesta esta misma mañana del propio López Obrador.
No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto.
Y es que el presidente mexicano se toma esto como un asunto clave en lo que es su mandato presidencial, que está a punto de acabar. Dice que no quiere negociar nada con Ecuador, que quiere que el gobierno de Noboa sea castigado para evitar posibles tentaciones de otros en el futuro.
No se puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional, como se hizo en el caso de Ecuador. Porque entonces sería la ley del más fuerte, el mundo de los gorilas, ya lo he dicho, con todo respeto a los.
Por fragmentos de los discursos que se han publicado en redes sociales, a pesar de ser un encuentro a puerta cerrada, sabemos que Noboa no está, lo hace en su lugar la canciller Gabriela Sommerfeld. López Obrador ha pedido al resto de gobiernos que se unan a la denuncia que presentó ya ante la Corte Penal Internacional para suspender a Ecuador de la ONU. Bolivia ya ha anunciado que se va a sumar, mientras que el brasileño Lula da Silva ha señalado que Ecuador debe disculparse y ha reclamado diálogo para resolver internamente los conflictos entre estados. El colombiano Petro ha asegurado que Ecuador se ha sumado a la barbarie que dice se vive en Oriente Próximo.
Comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán o a lo que está sucediendo con Gaza. No es comparable, pero tiene que ver con lo mismo.
Y también el venezolano Nicolás Maduro avanzaba el cierre de sus sedes diplomáticas en el país.
He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato.
Y mientras todo esto se produce, el presidente Noboa se está jugando ahora mismo parte de su capital político en el referéndum que ha convocado para este domingo en medio de cortes eléctricos masivos. Ha pedido la renuncia de su ministra de Energía y declarado el estado de emergencia en el sector energético, al decir que está seguro de que en muchos casos hay sabotajes.
Seguimos hablando de México. A menos de dos meses para las elecciones, el gobierno de López Obrador ha difundido un informe sobre los homicidios en el primer trimestre del año. En él se muestra que se ha agudizado la violencia relacionada con la convocatoria electoral del próximo 2 de junio.
Según el documento, han asesinado al menos a 15 candidatos y más de 200 aspirantes han solicitado protección. Detrás de esa violencia, a menudo hay organizaciones criminales que atacan a los candidatos que buscan cargos municipales. Por otro lado, el mandatario mexicano ha anunciado que realizará una última gira por el país antes de dejar la presidencia, pero después de conocerse los resultados de las elecciones.
Después del día 2, voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente por su apoyo, por su respaldo.
Hablamos ahora de Panamá porque este miércoles se celebra el tercer y último debate electoral entre los candidatos presidenciales antes de las elecciones del próximo 5 de mayo. El encuentro se produce con la incertidumbre aún de si Raúl Mulino podrá participar en los comicios. Ahora mismo es el favorito según las encuestas y el sustituto del inhabilitado Ricardo Martinelli.
Mulino, que se encuentra en plena campaña electoral, ha asegurado que si llega al poder cerrará la selva del Darién para detener el paso de los cientos de migrantes irregulares que la cruzan a diario y también ha bromeado con que si Donald Trump vuelve a la presidencia en Estados Unidos le pedirá hacer otro muro.
Y seguimos hablando de Donald Trump precisamente porque, como saben, el lunes comenzó su juicio penal, como les hemos venido contando en el programa, y después de estos dos días de preguntas, el juez Juan Merchan ya ha seleccionado a 7 personas para que sean parte del jurado. Aunque la selección continuará hasta que se haya seleccionado un panel de 12 personas y 6 suplentes. Enviada especial a Nueva York, María Carou.
El proceso está en marcha y avanzando. Las partes han elegido ya a 7 miembros del jurado que enjuiciará a Donald Trump. Junto a otros 5 ciudadanos, deberán determinar si el expresidente es culpable o inocente de falsificar las cuentas de su empresa para esconder sobornos. Con ellos buscaba enterrar información que podría dañar su campaña electoral de 2016. Se juzgan, por lo tanto, los métodos que utilizó para llegar a la Casa Blanca hace 8 años, cuando ahora mismo está embarcado en la misma tarea. La elección de los primeros miembros del jurado viene tras la renuncia de más de 60 personas que reconocieron que no podrían ser imparciales con Donald Trump. El resto han ido pasando estos dos días por el tribunal, sometidos a preguntas sobre su empleo, cómo y dónde se informan, sus opiniones políticas. Incluso con algunos de ellos, los abogados del expresidente han sacado vídeos de sus redes sociales para intentar recusarles. El proceso para conformar este jurado seguirá mañana. Hoy no hay sesión aquí en Nueva York.
Y en El Salvador, la ministra de Economía, María Luisa Alem, ha anunciado el comienzo oficial de las negociaciones con China para un tratado de libre comercio después de que hace un año el presidente Nayib Bukele señalara una pronta firma de un acuerdo comercial.
La ministra de Economía ha insistido en que esta es la negociación más ambiciosa y completa que se ha planteado en El Salvador en los últimos años.
Potenciar las oportunidades de inversión, así como la cooperación mutua. En El Salvador nos hemos esforzado por crear las condiciones idóneas para poder potenciar nuestra economía, incluyendo la mejora en la seguridad, el impulso a la facilitación de comercio y a la facilitación de inversiones, la digitalización de los servicios públicos, entre otras iniciativas de gran impacto.
Cambiamos de asunto. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra de visita en Colombia para reunirse con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y tratar asuntos bilaterales y de interés regional como el proceso electoral de Venezuela. Ambos mandatarios han sido críticos por las trabas a la inscripción de candidaturas a la oposición.
La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. El cese del conflicto armado en Colombia y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común.
Es grave que la candidata no possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça.
Según fuentes oficiales brasileñas, en lo relacionado con lo bilateral, la reunión estará centrada en asuntos de cooperación en las áreas de fronteras, combate al hambre, agricultura, combate al cambio climático e igualdad de género. Brasil es hoy el tercer mayor socio comercial de Colombia, por detrás de Estados Unidos y de China, y los dos gobiernos pretenden ampliar ese intercambio.
Y terminamos con cultura, pero no dejamos Colombia, porque aprovechando el viaje de Lula, él y Petro van a inaugurar la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que tiene a Brasil y a la naturaleza como protagonistas. Esta jornada, además, coincide con el 10º aniversario del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Nuestra compañera Susana García Santaolalla nos presenta precisamente una de sus últimas novelas, la pieza inédita y póstuma Nos vemos en agosto.
Mejor que yo, os la presenta el propio García Márquez, que habló de ella, aunque no tenía todavía título, el 18 de marzo de 1999 en un foro en la Casa de América de Madrid.
Cada capítulo funciona como un cuento, es decir, son 5 cuentos que, leídos en su orden, yo pretendo que sea una novela.
Contó el argumento. Ana, mujer de 50 años, que cada 16 de agosto acude a la tumba de su madre y luego mantiene un encuentro extramatrimonial con un hombre. Y también García Márquez regaló a los asistentes y ahora a Radio Nacional su voz leyendo el primer capítulo.
Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 2 de la tarde.
Finalmente García Márquez descartó su publicación, les dijo a sus hijos, este libro no sirve, hay que destruirlo. No lo hicieron. Han pensado más en los lectores y así lo dicen en el prólogo. En un acto de traición decidimos anteponer el placer de sus lectores. Si ellos lo celebran, es posible que Gabo nos perdone. En eso confiamos.
Seguimos con actividades estas semanas antes del Día del Libro, el próximo 23 de abril. En esta ocasión, Madrid celebra este 19 de abril la Noche de los Libros, bajo el lema Una Casa para Siempre. Autores de diversos géneros, como Hernán Díaz, Clara Sánchez, Sergio del Molino o Álex de la Iglesia, entre otros, se encontrarán con los lectores en la capital con varias charlas y conferencias.
Más de 300 autores, 139 instituciones y espacios culturales, 127 librerías y 116 bibliotecas participan en una programación multidisciplinar que gira en torno a las múltiples posibilidades y los significados de la casa que habitamos, sea el planeta, sea la naturaleza, sea el que sea, según el escenario de cada libro. Se llevarán a cabo actividades gratuitas en 91 municipios de toda la comunidad.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Acompaña en el programa el escritor argentino Eduardo Álvarez Tuñón, autor del libro El tropiezo del tiempo, publicado por la editorial Libros del Zorzal. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias por haberme invitado. Es para mí un placer estar con ustedes.
El tropiezo del tiempo es un libro que contiene 7 relatos basados en la vida real, situados en el siglo XX en el contexto de la Guerra Civil y la inmigración de Argentina a España. ¿Cómo definiría esas historias que se va a encontrar el lector y qué hilo conductor las une?
Las historias de El tropiezo del tiempo son en todas verosímiles. A mí me gusta mucho escribir sobre lo que yo llamo lo real inverosímil, aquello que realmente ocurrió, pero que el lector se pregunta, ¿pero esto realmente ocurrió? El hilo conductor, en general, tiene que ver con, como dije, historias reales escritas tal vez desde una perspectiva poética y con la estructura del cuento tradicional, es decir, un cuento que no incomode al lector, que lo atraiga y que tenga principio, desenlace y final.
Usted es abogado y ha sido juez y fiscal también, lo que le habrá llevado a escuchar todo tipo de historias surrealistas. ¿Se ha inspirado en esos casos que ha llevado para escribir estos relatos?
Es cierto, he sido juez durante muchos años y eso me llevó a escuchar historias muy extrañas. He sido juez y fiscal durante más de 30 años y realmente la realidad, como se dice vulgarmente, supera a la ficción. No sé si emplearía el término surrealista, pero sí inverosímiles, extrañas. Me he inspirado en muchos casos en mi experiencia de vida llevada a cabo en los tribunales.
Como nos decía, los relatos están construidos como un cuento tradicional, con un principio, un desarrollo y, por supuesto, un buen final. Pero también usa el recurso de la ironía poética, es decir, dar a entender al lector algo muy distinto a lo que dice. ¿Por qué le gusta emplear estos recursos en su escritura?
Sí, como ya adelanté, me gusta el cuento tradicional. Me gusta mucho con un principio, un desarrollo, un final. No incomodar al lector, más bien, diría, atraerlo. Y en lo que hace a la ironía poética, me gusta no escribir sobre un realismo, sobre una perspectiva de la realidad, sino sacar de la realidad lo que puede tener de perplejo, de irónico, y elevarla hacia lo poético. En realidad, vengo de la poesía, y eso es muy importante en el cuento, porque el cuento, como la poesía, debe fraguar, es un paraíso de brevedades, debe conmover, emocionar al lector.
Y adentrándonos un poquito más en las historias, uno de los relatos, La suerte y la noche, sucede en la ciudad de Barcelona. ¿Tiene algún vínculo especial con la ciudad condal o por qué la eligió?
Sí, tengo una relación muy particular con Barcelona. Primero he estado muchas veces, el cuento La suerte y la noche sucede acá en Barcelona y aparte tengo una relación de ancestro familiar. Mi abuela, Julia Massip Coll, era catalana de Barcelona, había nacido en la Rambla de Cataluña y vino a la Argentina por las crisis económicas a los 16 años, en 1912.
Y para seguir dando pinceladas del libro, ¿qué relación lee uno de los abuelos del compositor Daniel Barenboim con una de las historias de sus relatos que le da precisamente el nombre al libro?
El cuento que da el nombre al libro, El tropiezo del tiempo, es la historia de los abuelos de Barenboim. Es una historia extraordinaria, increíble, que no la expolío, como se dicen ahora, pero que tiene que ver con las arbitrariedades del tiempo, que a veces tropieza y confunde el futuro con el presente y el pasado. En realidad no tengo una relación con los abuelos de Barenboim. Casi diría que tampoco tengo una relación con Barenboim. En realidad le escuché contar la historia una vez en Nueva York, en una recepción que se le hizo en el consulado argentino después que él interpretara en el Metropolitan de Ópera de Nueva York, Tristán e Isolda. Y ahí le escuché a él contar esta historia y me pareció alucinante. Me parece que es una historia que alecciona mucho. Y es una historia de inmigración. Las historias de emigrantes e inmigrantes siempre me fascinaron mucho. Y esta es una historia aparte que tiene un desenlace poético que no se lo avanzo al lector, pero que realmente merece ser leído porque realmente ocurrió tal como lo cuento.
Y en general la música tiene una gran relevancia en el libro. ¿Es un apasionado de ella?
Es cierto, la música tiene una relevancia en mi libro, quizás porque todas las artes aspiren a la universalidad de la música. En realidad, la música es importante en mi literatura, pero no tengo con la música otra relación que esa. ¿Qué quiero decir? Que soy incapaz para la música. Es decir, he intentado estudiar piano, pero he fracasado y no tengo ninguna otra condición que la de gozarla cuando la escucho, que no es poco.
También en sus relatos hay romance, dos migrantes que por un tropiezo del tiempo pueden vivir una relación de amor. ¿Ha querido que este sea un libro muy completo, que haya un poco de historia, música, relaciones sentimentales?
No sé si he querido que sea un libro completo. He escrito estos relatos, siete relatos, que quizás compartan una misma conmovisión de la realidad. En ellas está el amor, en ellas está la tragedia, en ellas está los juegos del tiempo. Pero no sé si me lo he propuesto. Yo creo que los escritores no nos proponemos siempre los objetivos de una creación que no siempre controlamos del todo.
Y ahora, hablando sobre su trayectoria, creo que ya está jubilado, pero es miembro de la Academia Argentina de las Letras y también académico correspondiente de la RAE. ¿Qué funciones desempeña en estas entidades y en qué está trabajando ahora?
Sí, tengo el orgullo de pertenecer a la Academia Argentina de Letras y de ser miembro correspondiente de la Real Academia Española. Trabajo en comunicaciones mensuales sobre distintos temas de literatura y me interesa mucho la relación de los escritores con el lenguaje. Es decir, yo trato de escribir un castellano, digamos, cuidado, ¿no? Trato de honrar la lengua que me ha sido deparada, es decir, que tampoco he elegido. ¿Y cuáles son mis proyectos? Bueno, sigo escribiendo cuentos, tengo cuentos para un próximo libro y estoy también avanzando en una novela, ya que también escribo novelas. Tres de ellas están publicadas acá en España: La mujer y el espejo, Las enviadas del final y El desencuentro. Y estoy trabajando, obviamente, en la creación, escribiendo.
Y para concluir la entrevista, volviendo al tropiezo del tiempo, ¿qué citas tiene próximamente? ¿Va a presentarlo en alguna otra ciudad de España o Argentina, quizás?
Por ahora no tengo pensada presentar el libro en otra ciudad de España, aunque por supuesto estoy abierto a todas las convocatorias y eso un poco depende de cómo vaya organizando el lanzamiento a la editorial. Este libro ya se publicó en la Argentina, pero tuvo una suerte no muy feliz porque se publicó en plena pandemia, es decir, cuando no era posible lanzamientos o presentaciones o difundir el libro como era debido. Es posible que algo hagamos, alguna reedición o algo hagamos en la Argentina.
Pues estaremos pendientes de esa posible reedición. Muchas gracias a Eduardo Álvarez Tuñón por participar en el programa y espero que tenga mucho éxito con El tropiezo del tiempo, publicado por la editorial Libros del Zorzal.
Gracias a ustedes, ha sido un placer y les agradezco mucho el haberme convocado y les deseo un muy buen día.
En Radio Exterior de España, Hora América.
En Hora América nos hemos ido a los talleres gastronómicos de Casa México y hemos aprendido a hacer tacos gobernador con langostinos rancheros y guacamole caseros. Casa México cuenta con varios talleres de gastronomía para aficionados y para medios y hemos estado en uno de ellos preparando los famosos tacos gobernador con base de langostinos rancheros y guacamole. Marcela Zamudio, chef mexicana y propietaria de los restaurantes La Tomata y Trompo en Madrid.
Es un taco de mariscos, es un taco que por un casual se hizo internacionalmente conocido, que es el taco gobernador de mi tierra, de Mazatlán, Sinaloa, y es un taco muy sencillo. Son unos camarones rancheros guisados con tomate, cebolla y chile poblano. Se hace el guiso y se rellena la tortilla con queso Oaxaca y al comal, y listo.
Es una receta sencilla con ingredientes que podemos encontrar en cualquier supermercado. Primero un sofrito con ajo, cebolla, tomate, chile poblano, todo bien picado en aceite y un poco de mantequilla. Cuando esté dorado incorporamos los langostinos limpios picados también y cilantro y salpimentamos. Y dejamos reposar para servir luego dentro de las tortillas de maíz. Se pueden comer tal cual o también se puede añadir queso de Oaxaca y se saltean las tortillas para que quede todo fundido. Pero en cualquier caso, tortilla de maíz mejor que la de trigo, la textura no queda igual.
Las tortillas mexicanas están hechas de maíz nixtamalizado y que no hay nada oculto ni hay ningún secreto. A ver, que es una receta milenaria que tenemos en México y nada, es uno de los aportes.
Estas tortillas son la base de la cocina mexicana y se acompañan con guacamole. También lo preparamos, por supuesto, de forma casera con aguacates machacados al mortero, zumo de lima, cilantro y cebolla picaditos y sazonamos al gusto. Pero hay diferentes tipos de recetas para el guacamole, como nos sigue explicando la chef mexicana Marcela Zamudio.
El guacamole que hicimos nosotros aquí es muy sencillo, pero hay recetas que llevan incluso sandía, que van adornadas con granitos de granada, que llevan queso fresco, otras que van con leche licuada. Hay muchísimas formas y lo usamos como entrante, como acompañante, como salsa. Es muy versátil el guacamole.
Al guacamole se le puede añadir un poco de jalapeño picado, pero eso va al gusto de los amantes del picante. Eso sí, el gusto por la comida mexicana parece que va calando más en los madrileños.
Que a mí me da mucho gusto ver cómo está en boga la comida mexicana, cómo gusta. Sin embargo, creo que con el tiempo que ya llevamos trabajando y lo que he visto y cómo ha evolucionado, que llegó para quedarse. O sea, que no es una moda nada más, que el madrileño, que es el público que yo atiendo, lo tiene muy bien aceptado. Ya es como muy común decir, vamos a comernos unos tacos, ¿sabes?
Marcela Zamudio nos explica otras recetas que no pueden faltar en sus restaurantes y las bebidas que las acompañan.
La cochinita, el pastor, los guacamoles y la quesadilla de flor. De beber, margaritas, tequilas y, por supuesto, el rey de reyes, el mezcal.
Pero hay otras bebidas que pueden acompañar estos platillos. Una de las más antiguas es la llamada agua maya, una especie de zumo licuado. La chef Carmen Rosas, que lleva el aula gastronómica Tres Sabores de Casa México, nos explica su procedencia ancestral.
Bueno, hoy he preparado un agua maya que me la dio un chef yucateco. El agua maya es muy sencilla, pero exquisita en sabor y también tiene muchísimos nutrientes y tiene únicamente como ingrediente principal pipas de calabaza. Entonces, más o menos para 5 litros de agua sería una taza de pipas, una cucharada de canela en polvo y azúcar morena al gusto. Y es todo lo que lleva.
Este agua maya se puede hacer en crema, no solo en bebida licuada, una especie de nocilla maya que se puede tomar untada en pan y aporta energía.
Una nocilla maya, por llamar de alguna forma española, y es la misma pipa de calabaza molida en el molcajete con azúcar morena y canela. Se hace una crema que es muy nutritiva, es muy sabrosa y que viene bien a cualquier hora.
Nosotros probamos la versión del agua maya y nos recordaba mucho a nuestra horchata valenciana, un sabor dulce, refrescante, muy ligero, ideal para acompañar los tacos gobernador de langostinos junto con el guacamole y el pico de gallo. Todo quedaba muy equilibrado, pero en cualquier caso se tiene que servir muy fría, como nos recuerda Carmen Rosas.
Todos los talleres de todo el año hago un agua diferente y me comentan sí que tiene un punto a sabor a horchata y bueno, podríamos decir que la horchata maya. En el frigorífico a mí me gusta específicamente meterlo al congelador una hora o dos antes para no tener que ponerle hielo, sino que se escarche un puntito.
Se puede consultar cualquier receta o información sobre los talleres gastronómicos en la web www.casademexico.es. En cualquier caso, bien merece probar la experiencia de cocinar con chefs profesionales o darse una vuelta por la comida mexicana en sus restaurantes. Mezcla de sabores para disfrutar a través del paladar.
Hay cuatro cosas que nos vamos a la aventura con los puentes.
Escuchamos a Antoñito Molina y su tema La Aventura, un trabajo discográfico que le va a llevar de gira los próximos meses por numerosas ciudades españolas con La Aventura Tour, uno de los recorridos más largos de la carrera del cantautor gaditano.
En el panorama musical español, pocos artistas han logrado una fusión tan armoniosa entre la tradición y la modernidad como Antoñito Molina. Nacido en Rota, Cádiz, Antonio Caballero Molina, es decir, Antoñito Molina, ha sabido capturar la esencia de su tierra natal incorporándola en una propuesta musical innovadora y auténtica. Molina inició su andadura en el mundo de la música en el año 2006, marcando un antes y un después en la escena musical gaditana. Antoñito Molina se ha convertido ya en un artista de primera línea, tanto por seguidores como por escuchas y reconocimientos.
Los malos rollos los dejo para otro. Esto es más sencillo por momento. Sin darle tanta vuelta al coco.
Pues eso, sin malos rollos vamos a ir terminando nosotros con un par de datos de contacto, Tamara.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es o nos pueden dejar un WhatsApp diciendo que es para Radio Exterior en el WhatsApp en el número 34, el prefijo español 680-688-698.
Y también saben que pueden recuperarnos a través de los podcasts de Radio Nacional. Así terminamos. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que mañana les esperamos de nuevo aquí en Hora América en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Me da miedo volver a empezar las veces que hagan falta. Lo que da miedo ya es quedarme donde sé que muero cada día que pasa. Aunque la vida hoy no venga a recogerme, yo saldré a buscarla, papá, papá. Pero yo saldré a buscarla, papá, papá.